41 minutos transcurren de la hora 20 y bueno, hace unos días hablábamos sobre la gira que realizó una delegación de integrantes de la Asociación Cultivadores de Arroz por los departamentos de Artigas y Salto, concretando un encuentro con los productores de ambos departamentos para ver los perjuicios ocasionados por las inclemencias climáticas en una región donde hay unas 34.000 hectáreas del cultivo. En esta jornada se conoció un comunicado de la institución que tiene que ver con algunas decisiones tomadas con respecto a establecer contactos con diferentes instituciones del gobierno. Para hablar de estos temas y también de algunas otras cosas más, convocamos a su presidente, una vez más, al ingeniero Ernesto Stirling. Ernesto, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches,
Javier. Bien. Bien, bueno, ¿está muy caluroso por tu zona?
No, hoy no fue un día muy caluroso, pero amaneció bastante feo el día, pero después de tarde quedó un día muy lindo, por suerte.
¿Apareció el sol?
Apareció el sol.
¿Qué es lo que necesita el arroz, ¿no?
Poco, y qué es lo que precisa el arroz. Bastante sol y sobre todo este año que vienen atrasadas las chacras y bueno, con todos los problemas que han habido que tú mencionabas también en el norte, bueno, esperemos que los pronósticos no acierten este año y tengamos un verano que compense un poco el atraso de la siembra y el daño que han tenido algunos cultivos, sobre todo en el departamento de Artigas Alto y parte de Cerro Largo, con las intensas precipitaciones durante el periodo de siembra y inicio de estado vegetativo, ¿no?
Acá veamos un poco para hacer para ver bien el escenario. Por un lado hay chacras que quedaron totalmente bajo agua y por otras hay chacras que quedaron sin posibilidad de ser irrigadas porque las bombas quedaron bajo agua, ¿es así?
Sí, es así. Hubo chacras que más o menos unas 1.000 hectáreas que estuvieron más de una semana bajo agua y esas variando de acuerdo al periodo el cultivo que se encontraban, bueno, hay que hacer un seguimiento y ver cómo evoluciona, ya que ahora han bajado, por suerte no ha llovido más, y tanto, sobre todo, era el agua de Salto Grande, que era que inundaba la mayoría de esta área, y la de algunos ríos y arroyos de los departamentos, tanto de Artigas como de Salto, al irse retirando, bueno, van dejando las secuelas y sobre todo cuanto más avanzado está el cultivo, llegando casi a floración como estaba en algunas zonas, es cuando el daño es mayor. Pero justamente por eso, cuando nosotros estuvimos y la directiva en pleno se trasladó al departamento de Artigas el día 29 de diciembre, más allá hicimos una reunión en Paso Farías, que está en la ruta 30 entre Artigas y Bella Unión, y se congregó más del 92% del área de esos departamentos, estaba ahí presente con los productores, lo cual mostraba la preocupación que reinaba en la zona. Y no solo por las áreas inundadas, sino también por lo que tú decías, de algunos sistemas de río que las bombas estaban bajo agua, no se podía regar y tenían parte que necesitaban algo de agua. Y además los daños que las intensas precipitaciones causan no solo a los sistemas de conducción de agua, llámese canales, conductos por los cuales lleva el agua, pases de agua, que son caños que van, que cruzan algunas cañadas o arroyos, y además todo lo que son el sistema interno de la chacra mismo, que son conductos secundarios, llamamos, y taipas, que son las que mantienen el nivel y que permiten la conducción del agua, lo que llamamos cuadro a cuadro, y es decir, y el avance del agua en el cultivo. Hubo días de entre 150 y 200 milímetros solo en unas pocas horas, lo cual uno puede con eso tener una magnitud del daño que ocurre en un cultivo que estaba recién en estados 10, 20, 30 centímetros de altura, y lo cual provoca grandes problemas de arrastre, muerte de plantas y, como decía hoy, daños importantes en la conducción. Pero las lo más afectado, sin duda, que eran las áreas que estaban bajo agua en etapa de prefloración y floración, y bueno, que esa biodiversidad no tiene vuelta. Y bueno, las otras hay que ver, hacerle un seguimiento y ver cómo evolucionan.
¿Se puede estimar, perdón Ernesto, ahora en un área ya perdida de cuánto sería?
Bueno, todavía están, justamente se formaron dos grupos de trabajo, uno de para el departamento de Salto y otro de Artigas, incluso con técnicos de Los Molinos y productores, sin duda, y sobre todo para ver esta evolución, porque esto requiere sin duda un trabajo muy profesional, muy en serio, y que es lo que se está realizando, de manera de hacer una evaluación lo más justa posible de lo que ocurre. Ahí siempre hay un degradé en las chacras, ya que las que estaban más avanzadas o cercanas a la floración, que en esa época ya había algunas chacras en inicio de floración, son las más dañadas, hasta algunas que quizás en estado vegetativo, a pesar de estar una semana bajo agua, como estuvieron, o 10 días, bueno, esas hay que ver cómo se reponen, porque sin duda que provoca un estiramiento de las hojas y quedan en general muy pegadas al piso, al barro, y que después les cuesta volver a seguir creciendo. Pero bueno, todo esto creemos que es un paso muy importante, una idea de las regionales de Bella Unión y Artigas, y con los productores también de Salto, que se nuclean ahí, de poder hacerle un seguimiento, y debemos destacar también la respuesta al problema que tú mencionabas de tener las bombas de riego bajo agua y no poder hacer uso de los mismos cuando la chacra, el sistema de bombeo estaba bajo agua, pero la chacra no. Claro. Y que la respuesta de UTE en este caso fue inmediata, y a medida que iba bajando el agua y se podía trabajar, bueno, inmediatamente se habilitaban los servicios, y creemos que fue una medida muy muy buena, y que bueno, llevó más tranquilidad, pero que esto hay que seguirlo en el tiempo. Y también lo que menciona el comunicado es el hecho de que acá nosotros también estamos involucrados, los productores arroceros, sino también los molinos que financian el Banco República, la banca privada, también los distintos ministerios que integran la sectorial del arroz, que funciona, que está funcionando muy bien, creemos, todos los meses reuniéndose y haciéndole un seguimiento a un sector que viene bastante golpeado ya de un par de años con muchos productores con las cuentas difíciles en rojo, vamos a decir, y que realmente este año con todo lo que queda de arroz por vender y sin una perspectiva de mercados que puedan absorber el producto antes de la próxima cosecha, ¿no?
Uh-huh. Ustedes en el comunicado, más allá de establecer, bueno, estas solicitudes, también plantean la necesidad de que participe activamente el ministro de Ganadería por lo que es su conocimiento del sector. ¿Por qué el ministro no, de alguna forma, se mostraba cauto en los temas vinculados con el arroz, precisamente por su condición de arrocero, o por qué se le pide esta participación o el seguimiento directo del ministro?
Justamente el ministro, cuando yo lo invité personalmente para ir a la zona el día antes de la reunión, pero por compromiso, creo que había consejo de ministros y no sé si tenía una concurrencia del Palacio Legislativo, no pudo ir, pero él es uno de los damnificados también por esto y tiene serios perjuicios. Pero lo que, es decir, nos llamó también además poco antes de la reunión, después de la reunión, es decir, más bien es poder globalizar a todos los actores, vamos a decir, y como el ministerio más directo es el de Agricultura y Pesca, sin duda que tenía que ser mencionado. Por eso también creemos que, y yo lo decía recién, la comisión sectorial, que involucra además más del Ministerio de Agricultura y Pesca, el resto de los ministerios que tienen que ver con el arroz, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto también, incluyendo Economía y Finanzas, bueno, todos los ministerios, Vivienda y ordenamiento territorial, relaciones exteriores, los molinos arroceros también, creíamos que era importante poder hacer este seguimiento. Y por supuesto el ministro está al tanto, yo después hablé con él días pasados nuevamente y está al tanto de todo, pero creemos que al ser el ministerio que está directamente involucrado, bueno, poder formar parte del equipo y poder sacar adelante un sector que está, sobre todo el sector productivo, que viene muy golpeado, no solo por lo que mencionábamos de este año, sino por lo anterior también, ¿no?
Precisamente hacías referencia a las dificultades que hay para la colocación del arroz, ¿no? Ante la cercanía de una nueva cosecha todavía queda mucho arroz por vender. ¿Está complicado el tema de los mercados?
Sí, los mercados siguen muy complicados. Sin duda que además la baja de los principales países compradores de arroz son países petroleros que venden, claro, petróleo. Entonces, lamentablemente, a veces, si bien en algunos aspectos es buena la baja del petróleo, ya arrastra también la baja de los precios de los otros granos, commodities, todo lo que exista. Y bueno, en este caso, Medio Oriente, que es Irán, Irak y algunos otros países que son netamente consumidores de arroz, hoy tienen serios problemas de abastecimiento porque están buscando, no buscan calidad mediana en el arroz, sino los precios bajos, cosa que Uruguay no puede hacerlo, ya que los costos de producción son altos, no solo de producción, sino también de industrialización, de transporte, de la logística del puerto, es todo caro. Y bueno, no están comprando ahí cerca de la zona, a precio de Tailandia, la India, pero básicamente Tailandia, Vietnam, a precios que es la mitad de lo que está, cerca de la mitad de lo que puede ofrecer Uruguay. Y esto sería vender ahí, es la ruina del sector arrocero, sin duda, de un día para el otro además. Y bueno, los negocios con Venezuela tampoco han podido cristalizar, lamentablemente. Y bueno, va a quedar un remanente que se va a juntar con la nueva cosecha, lamentablemente, y que, bueno, hay que ver cómo evoluciona un poco todo esto, y bueno, uno tiene la esperanza, siempre por tratar de ser optimista, de que las cosas vayan a mejorar y que, de alguna manera, este impasse grande que ya lleva como 4 o 5 meses de no vender algún barco a nadie, que son volúmenes de 20, 30 mil toneladas, podamos en un futuro cercano poder cristalizar esto y por lo menos que se pueda comercializar y sean divisas que ingresan para el país, que tanta necesidad tiene de un cultivo que además de un producto como el arroz que se exporta en el 95%.
¿Qué pasa con el mercado colombiano? Recuerdo que el canciller Nino Boa había planteado la posibilidad de habilitar ese país o realizar gestiones para que allí se pudieran concretar colocaciones de algunos productos como lácteos y arroz. Es un importante demandante de arroz, precisamente.
Sí, es así, es muy muy interesante la pregunta. Colombia está sufriendo un problema con el cambio climático muy duro en el aspecto productivo del arroz. Tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos que importa cantidades importantes del producto arroz, y Uruguay está tratando de lograr ingresar a estos mercados, pero tampoco, también existen protocolos fitosanitarios que como Uruguay nunca le había vendido arroz a Colombia, hay que empezar de cero, y bueno, esto se está llevando adelante, a ver si se pueden sortear estos problemas o estos protocolos, vamos a decir.
Sí, claro.
Porque es así, no son problemas.
Pero depende de nosotros.
Tiene además al vender elaborado, el riesgo es cero prácticamente de cualquier plaga, como le llaman, o insectos. Además, el arroz del templado es mucho menos propenso a tener cualquier problema de insectos que el arroz de los trópicos. El arroz de los trópicos sí es mucho más susceptible a esto por las altas temperaturas. Aquí con los inviernos eso no ocurre, y bueno, tenemos esa ventaja, pero a su vez hay que hacer todos unos trámites que involucran a varios ministerios de cada país, y esperemos que esto pueda hacerse efectivo. Y como tú decías, sin duda que Colombia puede ser un mercado interesante y que realmente podamos ingresar ahí con nuestro producto, ¿no?
Presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz, ingeniero Ernesto Stirling, le agradecemos mucho esta presencia una vez más en Agronegocios Sarandí. Ya volveremos a convocarlo cuando entendamos oportuno y ojalá que con mejores noticias.
Bueno, ojalá sea así, Javier, y muchas gracias por la deferencia de habernos llamado.
Un abrazo.
Un abrazo y saludos a la audiencia.
Gracias.